El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la edición número 242 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana vamos a escuchar los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Y vamos a comenzar con el reporte que nos trae Radio Comunitaria La Leñera desde Potrerillos.
Novena edición Festival Internacional Va Poesía Argentina, Literatura e Inclusión. Desde su primera edición en el año 2013, este festival poético destinado a niñas, jóvenes y adultos de barrios y comunas alejadas de los centros urbanos en situación de riesgo social. Escuchamos a Ricardo Rojas y Marta Miranda, coordinadores en este festival, y varias voces de pibis de acá de la comunidad de Potrerillos que se animan a leer sus primeros escritos.
Vamos donde habitualmente los hechos literarios no suceden. Y la idea simplemente es eso, es compartir. Nosotros creemos en una cuestión dinámica de la cultura que nos permite vislumbrar un horizonte en la construcción de un mundo mejor.
Siempre decimos que este festival es imposible sin la gente que trabaja en el territorio todo el año, porque nosotros pasamos una vez por año un ratito, pero que los que nos posibilita esa pasada son la gente que trabaja todo el año en el lugar. Están Eleonora Requena, que es de Venezuela, Demetrio Panaroto de Brasil, Indran Amirta Nayagam, que es de Sri Lanka, pero vive en Estados Unidos. Ellos vienen con sus textos, no unos textos preparados para la ocasión, no, es lo que ellos escriben cotidianamente, lo que han editado, y venimos a compartir el saber de la comunidad. Esto es para repensarse, para rescatarse como individuo, porque todos estamos hechos de lo mismo, de sueños, de deseos, de ganas de estar mejor, pero a veces la dinámica de la vida te hace que te olvides de eso.
El año 2020, que fue el encierro absoluto, que decían que todos nos íbamos a despertar, que iba a ser un reencontrarse con cada uno, y fue una neurosis colectiva. Este es un escrito del reencuentro, del después, de las secuelas. Si no sé estar solo, no sé estar vivo. Si no puedo con todo, no puedo conmigo. Quiero sentir sal y humedad, volver a volar del nido. Últimamente no leo ni lloro, pero escribo. Buscaré paz aunque la libertad se desarraigue, no seré mi cárcel, y aunque todo queme me afirmaré hasta desgarrarme, y mi bondad será más que ser visto.
Todo esto me hizo crecer, como la luna llena, y también desvanecer, porque todos cargamos penas, como la lluvia que el dolor riega, haciendo bien, ya no más ciega.
No sé, no logro descifrar lo que siento, demasiado ruido para dormir, demasiadas palabras a la vez como para oír algo. Las escucho, las escuchas, dices que no oís nada, eso me asusta más.
Nos encanta esto que suceda, nos encanta que ustedes, los adultos, sepan que los chicos son escritores. Entonces, el objeto de estos encuentros nuestros es, más allá de traer a los escritores, que son generosísimos y buenísimos, pues de verdad son buenísimos, que vean que ustedes tienen sus propios escritores. Muy probablemente de acá salgan varios escritores, y dentro de unos años, dentro de 5 o 6 años, cuando volvamos a hacer el Va Poesía acá, ellos sean los que estén sentados acá y allá haya otra nueva generación que esté empezando. Así que muchísimas gracias.
Esta actividad se realizó en Quisco, Biblioteca de Montaña, ubicada en el Club Social, Cultural y Deportivo El Plata, Las Vegas. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Sigue dando pasos hacia adelante la ordenanza San Carlos libre de transgénico. En este caso, el debate público del que participó la comunidad.
La iniciativa que busca declarar al departamento de San Carlos libre de transgénicos, que fue presentada por la organización Crece desde el Pie, que tomó estado parlamentario a través de su presentación en el Consejo Deliberante, se debatió este martes 23 de noviembre en su instancia de participación abierta. Guni Cañas, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, participó de la jornada y señaló la importancia de la iniciativa y por qué hay que luchar contra el uso de transgénicos.
San Carlos, como siempre, la cuna de la 70, una de las cunas de la 7722, tiene una ordenanza en San Carlos libre de fracking, siempre un pasito adelante, porque se vive en contacto con la naturaleza. Yo estoy mirando nuestra amada cordillera acá, y ¿qué pasó? Y ahora apareció la ordenanza San Carlos libre de transgénicos.
Qué bueno.
Que es para nosotros, vamos a explicar a la audiencia.
Explique nomás.
Es cuando la semilla, a ese ADN, a esa lo que tiene la semilla, se le agrega un gen extraño, se le agrega un gen que venga de otro organismo. Y bueno, entonces esta transgénesis provoca, ¿qué se busca con la transgénesis? Y algún truco tecnológico para que esa semilla pueda ser tratada industrialmente. Por lo tanto, esta semilla por lo general viene modificada, como ha pasado con el caso de la soja, a que le puedas echar lo que la gente le llama el matayuyo. Tiene un nombre comercial, se llama glifosato, y bueno, eso es un paquete tecnológico. Recién hablaba, y quiero cerrar con esto, porque fue muy conmovedor. Estábamos hablando gente que tenemos la por nuestro oficio, por nuestro entrenamiento, tenemos el don de la palabra, entonces se nos va la palabra.
Claro.
Mucho sorno, por favor. Pero yo, y estuvo re bueno, porque tengo compañeros que son del campo académico y que estamos preparados justamente para hacer este cúmulo de saberes necesarios. Pero habló el Valerio, que es un productor de acá, que es un genio, el tipo que nos da el alimento. Entonces, ¿qué más argumento le vas a dar a un tipo que es el que te trae el alimento sano desde un lugar que ya la tiene como ancestralidad, como esa sabiduría adquirida, que vino a decir, no me traigan un transgénico, porque yo sé lo que estoy produciendo?
Claro.
Entonces, nada, con el testimonio de él creo que se cierra lo que hay que escuchar. Por supuesto que las voces, como bien lo dicen ustedes, la gente está endulzada con lo que vienen a proponer las grandes inversiones y las mega nacionales. Pero también está en que en Mendoza, esto que hablamos, que somos la parte del agua que emergió a la conciencia, tiene que seguir vigente. Y bueno, las voces de las radios comunitarias son re importantes para que podamos seguir amplificando esta lucecita de conciencia que habita en nosotros.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum.
La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, estuvo en Mendoza y realizó varias actividades. Se encontró con referentes del Ni Una Menos y del Frente de Todas, y estuvo coordinando actividades de cara al 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En La Valle estuvo presente en una capacitación que organizó el Ministerio junto a la organización barrial Tupac Amaru, en la que participaron más de 150 mujeres de organizaciones sociales.
Radio Tierra Campesina entrevistó a la ministra, quien repasó las políticas llevadas adelante por su cartera a lo largo de este año, los desafíos para el que se viene y específicamente lo referente a acciones pensadas para las mujeres rurales.
Fueron 3 horas de trabajo de una forma muy, muy, muy grata y muy interactiva y muy compartiendo y construyendo los conceptos entre todos. Y lo que nos viene para el año que viene son centralmente más en materia de igualdad. Necesitamos tener un sistema integrado de cuidados, necesitamos leyes de licencias igualitarias, necesitamos que la reactivación económica que el país está teniendo y que son claros los números, vamos a crecer un 9%, tenga un impacto a favor de las mujeres y las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, porque si no se reactiva el país, pero las mujeres seguimos atrás. Se presentó hace muy, muy poquito tiempo un programa que es Sembrar Igualdad, que lo que busca es trabajar en, digamos, tanto para capacitar a todos los organismos estatales que trabajan, que son diversos, digo, desde agricultura, producción y muchísimos otros, para incluir la perspectiva de género. Muchas veces lo que nosotros detectamos es que incluso todo lo que son los créditos para microemprendimientos, en general a las mujeres les cuesta más poder acceder. Entonces, trabajar también en ese sentido, en poder hacer accesible maquinaria, préstamos, las, digamos, las guarderías o los espacios de cuidado infantil en zonas rurales. Entonces, pensar en espacios de cuidado cercanos a los lugares donde se produce es clave.
Y ahí escuchábamos la voz de Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en esta capacitación dictada en La Valle. Nos llegó el informe a través de Radio Tierra Campesina.
Desde el canal comunitario Giramundo TV, 34.1 de San José de Guaymallén, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, este 24 de noviembre se cumplieron 2 años del juicio que marcó un hito histórico a nivel mundial por condenar a curas pedófilos. Además, este 25 de noviembre se cumplen 5 años desde la primera declaración sobre el caso.
Hola, soy Julia Morcos, de la organización La Colectiva, y nosotras somos parte del colectivo de la restitución de derechos a los sobrevivientes del próbolo, y hoy voy a estar hablando con ustedes en nombre de todas las organizaciones que conformamos el colectivo. Pero también para nosotras es una fecha muy importante y nos hemos concentrado acá en el Poder Judicial, porque mañana, 25 de noviembre, se cumplen 2 años de que se dictara la primera sentencia en el primer juicio de la causa, que condenó a los curas y al administrativo por los principales hechos de abusos y todos los horrores que cometieron sobre los sobrevivientes del próbolo. Y en este segundo juicio nosotras venimos a denunciar un montón de irregularidades que vienen sucediendo. Por un lado, denunciamos que la Iglesia Católica, a través de los abogados que ha pagado en defensa de las monjas y la administrativa, revictimiza, violenta y persigue a los sobrevivientes del Instituto Próbolo, pero no solamente a ellos, sino también a los abogados defensores de los sobrevivientes y las sobrevivientes, y también a la prensa. Venimos a decir también que en esta segunda instancia no existe prácticamente la perspectiva de discapacidad ni la perspectiva de género en el juicio, con lo cual esto provoca constantemente una revictimización de las y los sobrevivientes. En marzo de este año, nosotras desde el colectivo presentamos tanto al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Desarrollo Social el informe con la sentencia del primer juicio, que daba ciertas recomendaciones a los ministerios en lo que tiene que ver con la restitución de derechos a los sobrevivientes. Y hablamos del acceso a la salud mental, el acceso a la salud física, el acceso a la educación, el acceso a los ajustes razonables de estas personas sordas para llevar adelante sus vidas. Y al día de hoy, después de haber presentado en marzo un pedido de reunión con estos ministerios para que den cumplimiento efectivo a la sentencia, no tenemos respuestas. Realmente estamos viviendo una situación de mucho cansancio, de mucho hartazgo, porque nosotras consideramos de que, por un lado, tenemos el avance de la causa judicial con todas las observaciones y denuncias que expliqué recién, pero también tenemos que ver con las responsabilidades políticas de este gobierno y con una voluntad política de no dar respuestas y de no resolver lo que tiene que ver con la restitución de derechos de los sobrevivientes y sus familias. Estamos hablando de que hace 5 años llevamos esta lucha adelante. Hace 5 años venimos reclamando prácticamente lo mismo. Hoy todavía hay sobrevivientes que no pueden tener acceso a un psicólogo o a una psicóloga porque no se le garantizan los intérpretes de lengua de señas. Nosotras en septiembre nos acercamos a este Tribunal de Justicia y pedimos hablar con el doctor Valerio, uno de los responsables máximos, y le planteamos todas estas irregularidades del juicio y le planteamos por qué en esta segunda causa no se activó el mismo operativo que se activó en el primer juicio, que resguardaba de alguna manera algunos de los derechos de los sobrevivientes. Entonces, una vez más tuvimos que venir a pedir que se le diera contención psicológica a las personas que declaraban, que se les brindara una mínima asistencia alimentaria en las larguísimas jornadas de declaración, que se les garantizara el transporte a los sobrevivientes para poder venir a declarar, y también venimos a pedir que se les saque el bozal mediático que se le ha puesto a la prensa desde este tribunal, porque de esta manera ellos están otra vez avasallando los derechos.
Hola, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, yo soy Mónica Bascuñán, integrante y coordinadora del Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza. Nosotros somos una organización constituida por personas con discapacidad en primera persona. Venimos siguiendo el caso, por supuesto, desde un primer momento, pero ahora lo que estamos planteando y lo que venimos a manifestar es la falta de perspectiva por parte de la justicia, ¿no?, con respecto en este caso a las víctimas, a los sobrevivientes del caso. El país, la Argentina, adhiere a la ley 26.378, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el país tiene rango constitucional. La convención sienta sus bases plenamente en los derechos humanos y en el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Hablamos de ajustes razonables y apoyos para las víctimas y sobrevivientes. Cuando nos referimos a los apoyos y a los ajustes razonables, es todo lo que las víctimas pueden manifestar que necesitan para poder declarar y ser parte de todo este juicio que están atravesando, lo más posible contenidas para no tener que vivir otra vez esa tremenda situación por la que han atravesado.
Compartió esta información Giramundo TV Comunitaria para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.